Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
La vida de Jesús tiene una cumbre que es el misterio pascual. Ahí se consuma nuestra redención. Y es también el momento en que más completamente y más intensamente manifiesta su amor. Dice Benedicto XVI, es un acontecimiento de amor insuperable. Es la victoria del amor que nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Pues este misterio pascual, que es la victoria del amor, tiene un pórtico, un momento pues maravilloso de comienzo, que es la institución de la Eucaristía. Nunca nos cansaremos de meditar este prodigio, de asombrarnos. Nuestro Padre decía que él se pasmaba ante el misterio eucarístico. Se quedaba pasmado, como paralizado. Y ahora que estamos en Pascua, en la primera semana de Pascua, podemos decir, ¿desde qué óptica podríamos observar la Eucaristía en Pascua? Y quizá nos venga a la cabeza que hay una de las escenas de Pascua, de estos evangelios que hemos leído en la primera semana, que es una escena eucarística. Incluso se puede resumir con una palabra que es una palabra simbólica, una palabra como si fuera un icono, que es la palabra Emaús. Emaús es una enseñanza eucarística, una propedéutica eucarística. Jesús había instituido la Eucaristía, había celebrado, podríamos decir, la primera misa de manera anticipada, el Jueves Santo. Había celebrado la misa esencial, que es la cruz. Y, sin embargo, ahora, un día, muy cerca de la institución, el mismo domingo de haber resucitado, hace una celebración eucarística. Hace una transustanciación. Los dos discípulos, Cleofás y su compañero, al llegar a la casa a donde se dirigían, a ese pueblo de Emaús, lo reconocen al partir el pan. No lo habían reconocido. Esa escena pues está muchas veces repetida en el arte cristiano. Jesús sentado a la mesa, aquellos dos discípulos a su lado, con una cara también de pasmo, de asombro. El Señor tiene un pan en la mano y con la otra mano hace una especie como de gesto de bendición. Está transustanciando el pan en su cuerpo. Y aquellos hombres están verdaderamente admirados y en ese momento dicen, este forastero que nos había estado acompañando durante todo el camino es Jesucristo. Y está presente en el pan. Lo reconocen. Y cuando nosotros nos preguntamos en nuestra vida eucarística, tenemos a lo mejor que decir, ¿en tu vida pasa más o menos lo mismo que pasó en el camino de Emaús? Porque sabemos que el camino de Emaús es como una enseñanza que tiene esta cumbre, el momento de la fracción del pan. Y aquellos discípulos en los que nos reconocemos, porque todos tenemos siempre el riesgo de irnos de Jerusalén tristes, de dejar que se meta en nuestra alma como la desilusión, pues hemos de decir, oye, fíjate que siempre va contigo un desconocido. Hay alguien que te acompaña en cada instante de tu vida y que además va hablando contigo. va conversando siempre contigo. Tú podrías cerrarte y quizá pues hacer lo que también pudieron haber hecho los discípulos de Emaús, que decirle: oye, ¿por qué nos vienes aquí a interrumpir si nosotros tenemos nuestra plática, estamos con nuestras cosas? ¿Tú quién eres? O sea, no te metas en nuestra conversación, no te metas en nuestra vida. No queremos que te metas en nuestra vida. Sigue tu camino. Eres un forastero desconocido. Y sin embargo conversan con él. Y aquel forastero les dice: ¿por qué es tan triste? ¿Por qué tienen este vicio tan terrible, tan perjudicial? Yo podría decir, pues muchas veces en mi vida camino también por esas vías de tristeza, este vicio peligroso que pues, dice alguien que es una pena que cuando Santo Tomás hace el tratado de los vicios, que habla de los siete vicios capitales, pues el vicio de la asidia está mal traducido, se tradujo por pereza. Pero es muchísimo más amplio que simplemente una pereza. Que el vicio de la asidia se debía haber traducido por tristeza. Tristeza, y específicamente tristeza porque se perdió el amor. Es decir, pues la falta como de encendimiento interior. El desaliento. Imagen clara de estos dos hombres que se están yendo tristes. Y que muchas veces en mi vida yo voy por este camino y digo: yo también estoy triste. Y es una aliada muy peligrosa del enemigo. Y tengo que recuperar mi alegría porque pues no puedo caminar así, porque me estoy yendo de Jerusalén. Y sé que tengo dos maneras de recuperar mi alegría, que es empezar a captar ese diálogo y notar como los dos apóstoles o los dos discípulos que se enciende mi corazón en ese diálogo. Se enciende mi corazón, estoy siendo como reconstituido en el amor, y después se va a encender otra vez mi alegría en la Eucaristía. Tiene que darse el reconocimiento eucarístico. Y entonces habré conjurado este peligroso vicio de la tristeza, de la falta de, no sé, vibración en el amor. Así que una de las hijas de la asidia es el hastío. Estoy aburrido. O me he cansado a lo mejor de mi camino en la entrega a Dios. Se me perdió el amor, se me desdibujó el amor. Porque solo el amor es la causa de la felicidad. Y a lo mejor tengo que decir: Señor, en esta propedéutica del amor de Emaús, vuélveme a recomponer. Que la Eucaristía me recomponga el amor, que vuelva a decirte aquello que te dije una vez, que voy a prometer amarte todos los días te amaré. Es muy bonito ver cuando, no sé, quizá asistimos a alguna boda, lo que se dice los novios, es eso precisamente: prometo serte fiel y amarte todos los días de mi vida. Pues prometo amarte hoy, Jesús, y mañana prometeré amarte también, reelegirte todos los días. Y sé que quizá tú con tu conversación me irás quitando las escamas de mis ojos y la frialdad de mi corazón con tu comunicación, y voy a escuchar tu voz de tantas maneras, a saber que siempre estás caminando a mi lado y que siempre estás hablándome y que me estás preparando para ese encuentro que voy a tener, por ejemplo, dentro de unos minutos cuando esté presente en tu sacrificio y después cuando te reciba sacramentalmente y me una a ti de una manera física y cuando esté contigo todo el día en tu presencia permanente en el sagrario, pero que quizá a veces no te reconozco porque no he hablado suficientemente contigo, porque no te he estado escuchando, porque no he dejado que mi corazón se encienda, quizá porque me abrumaba la tristeza. Se me fue perdiendo el amor, porque se me fue perdiendo la persona, porque me dediqué a caminar por caminos que me separaban de Jerusalén, que me alejaban de ti. Pues estaban tristes, no reconocían que Jesús iba con ellos. Nosotros estamos invitados, siempre que pensamos en la Eucaristía, a decir: la Eucaristía es un misterio de fe, tu amor se va a encender en la medida en que te ejercites en la fe, en que tu vida sea una vida de fe, una vida de continua comunicación. El otro día fui al estado de Guanajuato y me hicieron notar que el estado de Guanajuato tiene un escudo que tiene un signo religioso, y el signo religioso es la fe, y está representada como una mujer que tiene los ojos vendados y en su mano tiene un cáliz. Si a lo mejor sabes que está ahí Cristo, pero te dice que aunque no veas nada, o aunque no compruebes nada, o aunque no estés viendo que te habla, o aunque no lo percibas físicamente, es Él, y aunque no sientas nada, quizá cuando lo recibas, o cuando entres a un oratorio, no te importe que estés con los ojos vendados, porque es Él, porque es un misterio de fe. Tendrás que estar haciendo muchos ejercicios de fe para que se te recomponga el amor. El amor no se recompone solito. El amor viene antecedido por la fe. Por eso Jesús no hace directamente la fracción del pan cuando se encuentra con esos hombres, sino que tiene que irlos disponiendo. Les habla de muchas cosas, de muchas cosas. Les explica las Escrituras. Les revela los misterios de Dios. Y entonces aquellos hombres están ya preparándose para el encuentro de la Eucaristía. Mi vida eucarística pues no depende de de una panacea que descubra, no sé qué, sino depende de que todo mi día esté en el ámbito de Jesús, en la comunicación con Él, en mi caminar dialógico, aceptando al forastero desconocido, ignorado, que actúa dentro de mí. Pues ahí está toda la infinita fuerza que me recompone. Yo tendré que decir: me das muchas oportunidades de que te reelija, de que vuelva a decirte sí otra vez. Me comprometo a amarte hoy. Me cuestionas en cada misa, en cada comunión, en cada sagrario. Te elijo crucificado en cada misa y me crucifico yo. Me hago a tu forma, renuncio a mis planes, mi vida es tuya, tengo un dueño, alguien me conduce, y te elijo en cada comunión para que me transformes, que viva solo de ti, que me transustancies en cada una de nuestras uniones para que sea más y más tú, yo en ti, tú en mí. Así una vida perfectamente centrada, perfectamente ubicada. Nuestro Padre dice que en la vida eucarística se nos componen todos nuestros desajustes afectivos. Yo me pasmo ante este misterio de amor. Gracias, Jesús, gracias por haberte rebajado tanto hasta saciar todas las necesidades de nuestro pobre corazón. Pues porque tengo a veces, como vacíos afectivos, porque busco compensaciones, porque no he tenido verdaderamente, el descubrimiento de tu presencia en el pan. Gracias por saciar todas las necesidades de nuestro pobre corazón. ¿Qué pasaría si yo tuviera vida eucarística? Pues verdaderamente una comunión me transformaría. Una presencia de Jesús en el sagrario me mantendría pasmado, me mantendría como imantado hacia el sagrario, con mi cabeza y mi corazón e incluso mi presencia física ahí, me encantaría. Te reelijo, que no te ame con amor menguado. La vida cristiana es una vida de grandeza, de enormidades. El problema es que siempre lo cotidiano corre el riesgo de ser reducido. Dios, nuestro Señor, dice nuestro Padre, necesita que le repitáis, recibirlo cada mañana. Señor, creo que eres tú. Creo que estás realmente oculto en las especies sacramentales. Te adoro, te amo. Y cuando le hagáis una visita en el oratorio, repetídselo nuevamente. Señor, creo que estás realmente presente. Te adoro, te amo. Eso es tener cariño al Señor. Así le querremos más cada día. Luego continuad amándolo durante la jornada. Pensando y viviendo esta consideración, voy a acabar bien las cosas por amor a Jesucristo, que nos preside desde el tabernáculo. Pues que sí es, no sé, digno de resaltar. Dice, Dios nuestro Señor necesita que le repitáis. Como si no es que, fíjate que me quedé. Hace 2000 años que estoy y como que, no sé, me hace falta que me correspondas. Que hagas actos de fe y actos de amor. Creo que eres tú. Eres tú. Es Él, es el mismo Cristo, el mismo, el único, el resucitado, el crucificado, el que tiene el corazón abierto. Creo que estás realmente oculto. ¿Y qué te digo? Pues que te adoro. Así le querremos más cada día. Luego continuad amándolo. Una vida centralizada, como totalizada. Por eso decía, Emaús no es más que una pedagogía de la Eucaristía. De que se recomponga la tristeza. De que volvamos otra vez a decir, si tienes alma eucarística, está hecha la obra. Está hecha la obra en ti. Esa vida eucarística que te requiere totalidad, con todas sus consecuencias. No comparte Dios cariños, no comparte mundos. No dice, pues mi mundo puede ser compartido con otros mundos que puedas tener dentro de ti, sino dice, mi mundo y tu mundo tienen que ser un único mundo. Que no te importe nada más, que no te importe nada fuera de esto. Aquí está la explicación de mi vivir, decía nuestro Padre. Aquí está. Y tenemos que darle gracias a Dios que nuestro Padre sea un fundador tan eucarístico que nos haya dejado cosas tan maravillosas. Dice, por ejemplo, el más grande loco que ha habido y que habrá es Él. ¿Cabe mayor locura que entregarse como Él se entrega y a quienes se entrega? Divino loco, ¿cómo te tratan los hombres? Yo mismo. ¿Cómo correspondo a esta locura? ¿Cómo me trastornas? ¿Y qué diferencia pues este planteamiento al planteamiento de la asidia, al planteamiento de la tristeza? Es decir, pues ahí voy por la vida más o menos, pues como, no sé, pues cansinamente, caminando triste. No me ilusionan las cosas de Dios, no me enloquece la Eucaristía. No me llena la cabeza, no me enciende el corazón. No hago que otras personas se vuelvan eucarísticas. No hago que mi centro sea un centro eucarístico. Se nos va la vida en otras cosas. Tenemos técnicas. Ah, sí, ¿qué técnicas tienen? No, técnicas apostólicas o técnicas, ¿quién sabe? No nos hagamos bolas. La verdad es que es muy sencillo. Cuando el centro de los pensamientos y panes de una casa, es el sagrario. ¿Qué pasa en una persona que está centrada en la Eucaristía? No tiene problema, es feliz, está enamorada, lleva almas a la Eucaristía. ¿Qué pasa en un centro donde Jesús es maltratado, donde no le hacemos caso, donde se pasa mucho tiempo solo, donde no hay velas al Santísimo? Pues no hay frutos. ¿Cómo va a haber fruto? Si los frutos son resultados del amor. Si hubiera frutos, serían frutos raquíticos, menguados, o a lo mejor falsos frutos. No hay otro camino. No, que no lo busque yo en otras cosas, porque no hay alegría. Porque estos discípulos regresan felices, como si iban, no sé, caminando cansinamente y regresan corriendo, como si esos 11 kilómetros pues no fueran nada, y se encuentran con los apóstoles, que están también felices porque Jesús se les ha aparecido. Jesús les celebró una Eucaristía, qué cosa más rara, pero todavía ni siquiera se había ido al cielo, como que tenía prisa. Decía, oigan, yo me voy a quedar en el pan, ¿eh? O sea, no crean que, no sé, van a pasar 3 años hasta que celebren la primera misa. Yo les celebro la primera, y quizás les celebraría muchas otras. Tendrían sus fracciones del pan continuas mientras estuvo en la tierra, y ellos seguirían celebrándola, pues llenos de pasmo. Me pasmo ante este misterio de amor. Gracias, Jesús, por haberte rebajado tanto hasta saciar todas las necesidades de nuestro pobre corazón. La escuela de San José María. Pues ahí está la clave. Vere realiter substantialiter. Jesús está presente, verdadera, real y sustancialmente en cada una de las hostias consagradas. Y yo tengo tantos, pues no sé, ámbitos para pensar en mi vida eucarística. ¿Cuánto tengo que meditar en la misa? ¿Cuánto tengo que saborear la misa? ¿Cuánto tengo que cuidar la misa? ¿Cuánto tiene que ilusionarme el momento de la consagración? Estoy en el Calvario, está María conmigo, es mi fe, acuérdate, tiene los ojos vendados, no lo reconoce. Y ese don que le hacemos al Padre Celestial, el Padre Celestial nos lo regresa y nos lo entrega para que se una a nosotros y nos transforme en Él. Y tendré que decir, soy tú, me he transformado en ti, que vea con tus ojos, que tu sangre corra por mis venas, que esa es mi vida, que allí está todo, que tengo todo, toda la fuerza infinita de Dios. No tengo necesidad de nada, me siento bien pagado con tu amor. Y te podré después rondar, hacerte la ronda, te rondo como enamorado, te rondo, dice también nuestro Padre, no con una reverencia formal, sino que con una actitud llena de sinceridad y de confianza. No tengáis prisa para tratar a Dios, tú no tengas prisa. No hagas en lugar de una genuflexión piadosa una contorsión de burla. Haz la genuflexión así, despacio, con piedad, bien hecha. Y mientras adoras a Jesús sacramentado, dile en tu corazón, adórote, devote, latens, deitas, Dios escondido, te adoro con devoción. Pues se nos recompone el amor con la Eucaristía. Se nos recompone el amor con la continua comunicación con Él, con la continua escucha, que esté lejos siempre de nosotros, de cualquier persona, de cualquier gente de casa, este terrible mal de la tristeza, del amor menguado, de que alguien no haya como totalizado su vida en una única dirección, y con que el Sagrario nos dice, esta es la dirección, estoy aquí con mi presencia física, sustancial. Está mi carne. Te comes mi carne. Te bebes mi sangre. Te unes a mi alma. Sintonizas con mis sentimientos porque estoy vivo. Soy una cosa muerta. Pues nuestro motivo de agradecimiento, de asombro, de invitación a la correspondencia, de posibilidad de reelegirlo. Hoy te reelijo, hoy me decido otra vez por ti. Te vuelvo a decir que eres el único objeto de mi existencia. Me lleno de alegría. Regina Cheli Letare, alégrate. Seguramente María estaría en misas celebradas por Jesús, comulgaría de su mano. Jesús haría esa fracción del pan. Estaría como feliz. Dicen, fíjense qué invento, qué prodigio. A estos dos pobres que ni siquiera eran apóstoles, es más, que uno ni siquiera sabemos cómo se llamaba, el compañero de Cleofás, les celebra la misa. Les da su pan transustanciado. Pues que nos alegremos con María y con los apóstoles y con los discípulos y con todos los hombres de fe de todos los tiempos, con todas las almas eucarísticas, que nos alegremos con nuestro Padre. Que diga, qué buenos hijos me salieron, son hijos eucarísticos. Me aprendieron de mi escuela, de esto que yo tuve como don de Dios y que quise hacer así la obra y que me han ellos como entendido ese sentido. Y que ponen ahí sus ilusiones y que ponen ahí el resultado de todos sus trabajos y que confían en que ahí está la eficacia y que no caen en la visión humana, que no confían en sus fuerzas, sino dicen, pues aquí está todo, aquí está el amor reconcentrado en cada hostia. Aquí está Jesús resucitado, Regina Cheli Letare, alégrate porque está resucitado. Pues podemos decirle, dame tu espíritu, que en cada uno de nosotros esté el espíritu de María para alabar a Dios. Que diga, pues de verdad, con aquella pureza, de verdad, con aquella devoción, de verdad, con aquella humildad en este Dios humildísimo, pues escondido en el pan, quisiera recibirte, o quisiera acompañarte, o quisiera estar en misa, así como ella. Quisiera aprender de ella, quisiera que al final esté el Espíritu de María en mí. Y tantas veces que le habremos repetido esa comunión espiritual, pues habrá ido haciendo mella en nosotros, que ahora con la alegría de la Pascua, con esta pedagogía eucarística, en este día de retiro, en este último día de retiro, pues el Espíritu Santo nos conceda este gran regalo. Alma eucarística con las características del alma eucarística de Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi